Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Bienvenidos al nuevo podcast de historia de Libertad Digital y Es Radio, Desmemoria Histórica, nombre que tiene al menos dos referencias, una obvia a la ley ideada por José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada en el Congreso de los Diputados un 31 de octubre de 2007, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular y Esquerra Republicana. Una ley que, pese a la letra, lo que ha hecho es reabrir heridas y apuntalar un relato de nuestra historia más reciente, sectario y partidista. Desmemoria histórica, sí. Porque históricamente, no solo en España, en todo el mundo, la ideología comunista y socialista pues se ha valido de la propaganda para ocultar la verdad de los hechos, para disolver en el olvido a las víctimas y para aplastar la voz de los llamados enemigos del pueblo. Inauguramos este podcast de historia con un capítulo que, a pesar de ser la gran derrota gráfica del sistema soviético, en su propia denominación recoge una victoria de la propaganda a la que nos referíamos, la caída del muro de Berlín. El muro no se cayó, que yo sepa, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Lo tiraron 28 años después de su construcción. Y para repasar este episodio tengo conmigo pues a una pareja de éxito en esto de las píldoras históricas. Les habéis podido seguir en Libertad Digital Televisión en formato vídeo y ahora los disfrutaremos también en el podcast. Ricardo Artola, Emilio Cammani, bienvenidos.
Bien hallada, Nuria.
Yo siempre en esta compañía disfrutando.
Pues bueno, yo no te digo, vamos.
Vamos a hablar de la caída del muro de Berlín. ¿Qué pensáis de esta denominación?
Pues sí, efectivamente tienes tu razón. No es una caída, es un derribo. Lo tiraron abajo, no se cayó el solo. Pero en cualquier caso, pues es uno de esos acontecimientos que ocurre en un día muy concreto, en un momento muy concreto, y que simboliza un montonazo de cosas. No siempre los grandes acontecimientos históricos pueden ser referidos a un hecho concretísimo que lo representa todo, ¿no? Pero en este caso sí, en este caso sí. Entonces eso, el atractivo que tiene es que permite o atrae al común de la gente a interesarse por los motivos, por qué cayó, qué es lo que pasó después, qué había detrás, qué interpretaciones históricas se hacen, y eso pues efectivamente es muy notable. Con otros acontecimientos históricos, pues al no tener ese catalizador, ese hecho concretísimo, pues quizá generen menos interés, pero en esto, gracias a Dios, tenemos este magnífico acontecimiento, que solo ver las imágenes emocionan, ¿no?
Y tanto. Es verdad que nosotros, que nos hemos caído del guindo esta denominación, nos llama la atención, ¿verdad, Ricardo?
Pues sí, yo, como es de dentro de la casa, ya sabes que escribí un artículo para Libertad Digital.
Sí, que ya puede leer en Libertad Digital.
Que lo llamé así, precisamente, el derrumbe del muro, porque creo que hay términos históricos pues que se acuñan de una determinada manera y, aunque sea incorrecta, al final se queda y es difícil, pero bueno, si no se intenta por lo menos modificar, pues no se conseguirá. O sea, yo creo que efectivamente es un hecho que marca un vierteaguas de la historia de Europa y del mundo, y que al mismo tiempo está cargado de simbolismo, porque era el símbolo más feo de la Guerra Fría, ¿no? Y dividir una ciudad como era Berlín, tan emblemática también de la historia de Europa, y tenerlo. Yo puedo decir que estuve en el Berlín dividido y no me gustó nada. O sea, fui a lo mejor con muchas expectativas, pero me pareció una ciudad horrible. Salí.
¿Expectativas en qué sentido?
No, expectativas de, hombre, de la carga histórica que tiene la ciudad. Yo, como soy historiador, cuando voy a un sitio, a lo mejor no voy igual que, no sé, un abogado, no sé qué decir, un médico, un lo que sea. Y entonces mi expectativa era, joder, esto es una de las grandes capitales europeas, ¿no? Y llegar allí, verlo dividido, ver ese Berlín este triste y vacío, porque parecía que estaba vacío y todo eso, pasar por el Checkpoint Charlie, que es, bueno, se ha convertido en una atracción turística, pero era un, cuando yo estuve la primera vez, pues era un lugar realmente de paso importante entre los dos Berlines, me deprimió y me desmoralizó, y tardé mucho en volver, y luego volví con el Berlín reunificado y me deslumbró, ¿no?
Sí, sí, yo el Berlín dividido no lo vi, fui, viajé por allí, estuve en Praga, estuve en Budapest, sí, y estuve en Berlín a los pocos años de haber caído el muro, y lo que más me chocó es la religiosidad de la gente. Claro. O sea, tú veías unos católicos que ya en España no, que en la catolicísima España ya no había. Y me recordó esa tríada de personajes de Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, como factotums de la caída del muro,
sí,
¿no?
Luego
y digo,
de
pues
ellos.
Juan Pablo II me parece a mí que tuvo más que ver de lo que normalmente se le atribuye.
Hay una imagen que representa, yo creo, muy bien lo que es la construcción del muro y la simbología, y es los tanques soviéticos apuntando, pero hacia su propia población. Uh-huh. Las armas hacia su propia población,
sí,
porque lo que querían evitar es que salieran.
Claro, sí, sí. Bueno, es que el país se les estaba vaciando. He leído para venir aquí un dato que, por lo visto, en el primer semestre del año 61, que es cuando se construyó, se habían marchado 58.000 personas de Alemania a través de la frontera entre las dos Berlines. Pero es que en total se habían ido, me parece que eran 3 millones de personas, que era el 20% de la población. Es decir, es como si en España se hubieran ido 9 millones de personas.
O sea, nadie cayó rendido a las bondades del sistema soviético, porque podía haber ocurrido el fenómeno contrario, ¿no?
Sí,
claro.
Porque esa era la justificación de la construcción del muro, y era evitar que el capitalismo entrara allí. Porque, claro,
esa es la broma.
Estábamos deseando ir.
Esa es la broma de Goodbye Lenin, que es una de las películas que se pueden ver para las personas que estén interesadas, que es cuando tratan de engañar a la señora que ha tenido un episodio, que ha perdido el conocimiento y vuelve a recuperarlo una vez que el muro ha caído. Entonces la televisión está poniendo imágenes, uh-huh, de la gente pasando el muro, y lo que le cuentan a la madre es que es gente que está tratando de entrar en la Alemania del Este, cuando es justamente todo lo contrario. El muro lo que representa es que el sistema comunista era una cárcel. Era una cárcel de la que no se podía salir. Les costó mucho elevarlo porque por eso, por no hacer patente que aquello era una cárcel, hasta que se dieron cuenta que si no levantaban el muro, aquello se les vaciaba de gente. Entonces es tal la simbología que tiene con relación a uno de los valores, vamos, yo creo que es el valor más importante que tiene el ser humano, que es la libertad. Pero en fin, otras personas pueden considerar en el mismo nivel la igualdad,
la,
o la fraternidad, o la seguridad, o otros valores. Pero la libertad, yo creo que es, para mí es el más importante, pero cuando menos es uno de los más importantes, y el muro representa la coacción total a la libertad y su caída, el triunfo de ese valor. Entonces es maravilloso, simbólicamente, y para al margen ya de que te interese más o menos la historia, es apasionante.
Vamos a los porqués.
Vamos a los porqués.
¿Por qué de repente se derrumba el muro esa noche?
Bueno,
se precipitó, todo fue muy rápido, todo fue muy fácil, no lo sé.
Sí, bueno, ahí
que
yo creo...
parece hecho todo para la foto, perdona,
sí.
Ricardo.
No. A ver, yo creo que no era tan... Es fácil decirlo a posteriori, ¿no? O sea, los historiadores jugamos con la ventaja de conocer el final de la película, y con eso es muy fácil, pero había gente que no lo oía. O esta mañana he escuchado que decía que Mitterrand, 2 meses antes de que cayera el muro, hizo una predicción cuando le preguntaron, y dijo, yo no lo veré, usted tampoco, a lo mejor su hijo tampoco, pero su nieto sí verá que cayó, y a los 2 meses cayó, ¿no? Es decir, y bueno, Mitterrand, pues pensé decir muchas cosas de él, pero tampoco, idiota no era. Y y bueno, y era un político importante de la época. Pero yo lo que sí creo es que hay un conjunto de factores. Primero, la llegada de Gorbachev a la Secretaría General de del Partido Comunista, o bueno, al poder en la Unión Soviética, en definitiva, que inicia un proceso de apertura, porque constata que es una cáscara vacía, que está podrido, todo el sistema, la Unión Soviética y los satélites del Este. Eso es una. Creo que también hay una... Eso abre unas expectativas. Sus propios colegas, que eran los que normalmente Moscú mantenía a raya en las décadas anteriores, es al contrario, se vuelven los ortodoxos. O sea, llega un tío de Moscú diciendo que tienen que abrir las cosas. Y dice, ¿cómo abrir? Pues si vosotros sois los que nos habéis tenido. Y yo he incorporado una cosa que me parece importante, que es Chernóbil, ¿no? Ahora que Chernóbil se ha convertido en algo, porque Chernóbil hasta hace 2 o 3 años tampoco, claro que ha sido título en portada, pero no el detalle no se conocía. Pero Chernóbil es tiene que haberles provocado una desmoralización, porque el esfuerzo que tuvieron que hacer para contener aquello era abrumador. Y entonces es otra de las constataciones y otro de los símbolos de lo que hablamos. Entonces se están dando cuenta de que la economía no tira, de que no pueden sostener el ritmo de armamentístico que les ha planteado Reagan, que no bastan pequeñas reformas, bajar los tipos de interés para que la economía, porque es que hay que hacer un cambio profundo. Y encima les estalla una central nuclear, intentan negarlo, bueno, toda la historia que sabemos, y entonces, porque había habido una, perdón, ya me callo, pero había habido una...
Por Dios, tú sigue todo lo que...
No, había sigas. Habido una cosa, que hay un libro muy bonito que se llama Abundancia Roja, y que es un libro que habla de cómo en los 60 fue la gran época dorada, por así decirlo, del comunismo, ¿no? Porque, o sea, después del estalinismo, que fue siniestro, que la estuvo con el corazón en un puño hasta el último momento, hasta el 53, bueno, luego empiezan con la desestalinización, o como quiera llamarlo, todo ese proceso, y luego enseguida empiezan a ver los éxitos espaciales, el 57, el Sputnik, todo eso. Y entonces hay un momento mágico en que más o menos la economía tira, porque viene de recuperarse muy lentamente después de la Segunda Guerra Mundial, que al mismo tiempo tienen esos éxitos que no hace falta exagerarlos para venderlos como éxitos reales. Y entonces creen que viven en un mundo maravilloso. Y eso es un espejismo que dura muy pocos años y que claro, más dura será la caída. Ya, todo tuyo.
Bueno, yo voy a hacer mi propia interpretación. Yo creo que para entender bien, evidentemente, la llegada de Reagan es fundamental, porque Reagan se carga todo el planteamiento del establishment, que en definitiva es del establishment norteamericano, convivir. Sí. Con los soviéticos, como bien buenamente se puede, contenerlos, procurar que no tengan más conquista, pero desde luego en ningún caso derrotarlos. Y Reagan se propone hacerlo, llevándoles a una carrera armamentística que los rusos no son capaces de sostener. Se pudo haber equivocado, pero el caso es que acertó. Sobre todo está el tema de la Guerra de las Galaxias, el sistema este antibalístico, que era carísimo, sí. Y que en el momento en que Estados Unidos estuviera en condiciones de detener a los misiles soviéticos, la igualdad nuclear se venía abajo y la Guerra Fría tendría que ganarle a Estados Unidos. Entonces ya la Unión Soviética no es capaz de sostener esa carga. Digamos que esa es la interpretación, por así decirlo, más o menos tradicional. Pero hay un factor, a mi juicio, muy importante, que es cuando Nixon visita a Pekín. Y se establece, eso lo hace Kissinger, Nixon tan denostado y al que no se le da ningún crédito, pero Nixon tuvo mucho que ver en esa caída del muro de Berlín, porque a partir de ese momento Pekín inicia una transformación de su propio sistema, procurando introducir elementos capitalistas. Naturalmente nada que ver con lo que ahora vivimos, pero empieza esa apertura económica, a la vez que sostiene o que mantiene el férreo control del Partido Comunista sobre la sociedad china, y China se convierte en un personaje comunista que funciona al margen completamente de la Unión Soviética y se lo puede permitir gracias al paraguas que le da los Estados Unidos. Eso somete a una tensión ulterior a la propia Unión Soviética, que ya no es el líder del mundo comunista, y que China empieza a mejorar y tal. Y entonces, cuando llega Gorbachev en 1985 a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que él piensa es que eso lo puede hacer también en Rusia. Es decir, mantenemos el sistema comunista y creamos un régimen que económicamente dé bienestar a sus ciudadanos, pero que desde el punto de vista político sigue siendo de alguna manera socialista. ¿Qué es lo que pasa? Que la Unión Soviética es Rusia y Rusia no es China, porque los rusos, mal que bien, son de alguna manera europeos. Y esa manera de entenderla, Gorbachev, no funcionó. Y llega un momento en que es algo que luego los chinos, un error que los chinos no cometieron, llega un momento que Gorbachev decide que los sistemas comunistas en el este europeo y, por supuesto, dentro de la propia Unión Soviética, no se va a sostener sobre la base de la violencia. Es decir, no vamos a ejercer la violencia contra los pueblos que quieran cambiar su sistema político. Claro, desde ese momento, polacos, yo creo que fueron primero los húngaros, luego los polacos, y finalmente los de Alemania del Este, que el ejército ruso no nos va, pues chico, pues ¿a qué estamos esperando? ¿A qué estamos? En Hungría empezaron a liberalizar las fronteras, empezaron a ir los alemanes con sus trabas y pasaban a Austria por la frontera húngara y todo se vino abajo. Y entonces el propio Gorbachev se quedó impuribus, con el culo al aire, de mala manera dicho, porque claro, todo lo que él pensaba es que podía sostenerse aquello, una especie de comunismo de cara amable, sin necesidad de tanques pegando cañonazos en las capitales de aquellos países que se quisieran desenganchar del comunismo, y en el momento en que tú no tienes los tanques, se abre la espita y en muy pocos meses todo aquello, todo el tenderete se viene abajo. No solo se viene abajo el tenderete de Alemania del Este, es que se viene abajo en la propia, propia Unión Soviética. En una crisis que ha terminado con Putin, pero la Rusia de ahora tiene mucho que ver con la experiencia que los rusos de entonces vivieron aquello. El creerse que eran una gran potencia, somos unos tíos estupendos, y de repente se dan cuenta que es una porquería, que no vale para nada, no, esto hay que repensarlo completamente.
Hombre, yo haría alguna matización, que eso es lo interesante también del debate, que no estemos en todo de acuerdo, en el sentido, habría que mirarlo finamente con la cronología, pero yo creo, yo insisto en el hecho de que cambian las tornas, en el sentido de decir, la ortodoxia ha estado en Moscú desde 1917, desde octubre de 1917, y sobre todo desde 1945, que es cuando consigue ese imperio del este de Europa a su dominado, y si ha habido rebeliones en los partidos comunistas hermanos, como Hungría, como Checoslovaquia, como no sé, ha sido reprimido por Moscú. Y aquí es al revés. Y eso es lo que habría que matizar. Es decir, y la gente no lo sabe. Porque una de las cosas de las características del comunismo es que no tienes libre información. O sea, tú no te estás enterando de verdad de lo que está pasando. Nosotros a veces no nos enteramos de todo y tenemos medios libres, como imagínate para eso. Entonces yo creo que también lo que hay es bueno, una progresiva. O sea, lo que es alucinante, y en eso es totalmente de acuerdo, es los últimos meses o las últimas semanas incluso. O sea, ese desmoronamiento cuando empiezan a moverse, cuando los alemanes empiezan a manifestarse todas unas vigilias todos los lunes en Leipzig, que es un poco el origen de ese movimiento, y que en el país de la Stasi, que es que eso es lo alucinante, el país de la Stasi, eso no haya, o sea, dimite a Honecker. O sea, es que lo que hace es dimitir a Honecker. Y dices, pero si tenías esto, lo tenías agarrado. Bueno, lo que sabemos que era la Stasi y el control policial, eso para mí es lo asombroso.
En la Stasi por ahí estaba Putin también, ¿no?
Bueno, sí. No, Putin estaba en el KGB.
Putin estaba en el KGB,
pero en Alemania.
Pero estaba en Alemania, estaba en Dresde.
Ah, bueno, sí, bien, sí.
Estaba
sí,
destinado en Dresde. Y de hecho, cuando está recibiendo las primeras noticias de que aquello se está revolucionando, va a pedir órdenes. Y llega al cuartel general. No, de Moscú no llega ninguna orden. No es que no llegue la orden de decir, oye, no hagáis nada porque... No, sencillamente no llegan órdenes. Claro. La noche que cayó el muro de Berlín, en Moscú nadie creyó que hubiera que avisar a Gorbachev de que estaba pasando algo gordo en Berlín. O sea, no sé, yo creo que es que de verdad estaban convencidos que de alguna manera se iba a producir una apertura, se iba a producir una democratización incluso, pero que el sistema en lo básico se iba a poder sostener. Lo que nunca pensaron es que una vez que abres la espita, es decir, introduces la libertad, aquello no tiene marcha atrás y no hay forma humana de obligar a ser comunistas a personas que no quieren serlo.
Y mirad cómo somos la intelectualidad europea, digo, somos en cuanto a europeos, ¿no? Intelectualidad, que luego vamos y le damos el premio Nobel de la Paz a Gorbachev.
Claro, claro, sí, sí. Pero es que, de hecho, Gorbachov tenía un prestigio impresionante fuera de la Unión Soviética, e incluso, si, bueno, en los países del este, cuando fue a Berlín Oriental, fue recibido como una gran estrella de rock, con todos gritando ¡Gorbi, Gorbi, Gorbi! Pero en Rusia decían, este tío está loco, este nos lleva al desastre.
No, en Rusia tenía muy mucho desprestigio, vamos, era todo lo contrario, efectivamente.
Imágenes emocionantes. A mí una que me emociona muchísimo es ver a Rostropovich interpretando con el violonchelo el 11 de noviembre, ahí al pie del muro. Él solo, creo que se fue con su violonchelo, no avisó a nadie de su familia, se pidió una silla prestada allí mismo, se sentó y se puso a interpretar. Decía Rostropovich antes de morir que cuando vio que el muro se derrumbaba, por fin su corazón se unió. Estaba dividido en dos partes. Sabemos que fue un represaliado del régimen soviético por apoyar en una carta a Solzhenitsyn. En fin, imágenes muy emocionantes. Hablabais antes de la Stasi. ¿Cuántas personas perdieron la vida por intentar cruzar el muro? Porque esas víctimas ahí están también.
Pero es que son historias verdaderamente terribles. Es que por eso es tan dramático, en el sentido teatral de la palabra, la propia caída del muro. El mismo año en que se levantó el muro fue como un shock para toda Europa, ¿no? El decir, no es ya el telón de acero, que es una cosa figurada, no, es que esto es de cemento armado, aquí, sí, visible, que lo puedes tocar. Es que, y en ese sentido, pues claro, el propio hecho de que la gente se jugara la vida de la manera que se la jugaba, y muchos de ellos la perdieran, daba también idea de la opresión que se sufría, hasta el punto de merecer la pena el tratar de pasar, con todos los riesgos que llevaba y con una oportunidad de tener éxito relativamente poco probable, ¿no? Entonces, pues efectivamente es que es un dramatismo, es un acontecimiento atractivísimo desde todos los puntos de vista.
Bueno, yo lo que creo es que en realidad Berlín encarna varias veces durante la Guerra Fría encarna el fracaso del comunismo, porque a mí son cosas que me sorprenden, y soy historiador, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que Estados Unidos doblegara a Stalin, no a un subalterno, con el puente aéreo de Berlín. O sea, Stalin quiso decir, esto me lo quedo, y simplemente me lo quedo estrangulándoles, y estos, antes de morirse de hambre, los incorporo. Esa era la idea, en realidad. Y los estadounidenses mantuvieron durante mucho tiempo un puente aéreo para alimentar a 1,5 millones de tíos, que tampoco es una cosa tan fácil.
Con lo que
podían
transportar los aviones en aquella época, claro, que no son los cargueros que ahora.
Y Stalin tuvo que ceder. Entonces, esa fue la primera vez que en la Guerra Fría que Berlín simbolizó el fracaso del comunismo. Luego, la propia construcción del muro es un fracaso.
Es un fracaso, claro.
Del comunismo. O sea, no es un símbolo de fortaleza, es un símbolo de debilidad. Y el derrumbe es el tercer fracaso, con lo cual Berlín es, hay que ponerlo en el santoral de la Guerra Fría, porque allí mordieron el polvo tres veces, por lo menos.
Yo allí, una de las cosas que a mí me gustaría destacar, no sé qué le parecerá a Ricardo, que lo del muro de Berlín en la caída del comunismo, en esa caída de la Unión Soviética, es esencialmente un fenómeno europeo. Es decir, fue en Europa donde ya la violencia, o sea, el 56 en Budapest, el 68 en Praga, ya no era posible. Y ejercer la violencia para sostener el comunismo en la Europa del Este y en la propia Rusia hubiera provocado tal descrédito que no merecía la pena intentarlo. Es decir, las consecuencias perjudiciales para el sistema hubieran sido tantas que no se pudo hacer. Mientras que en China, que todo el mundo tiene. Tiananmen es del mismo año.
Sí, sí.
Es de ese verano. Sí. Es decir, pocos semanas antes de que cayera el muro, está el fulano aquel en la plaza Tiananmen, delante del tanque, poniéndose. Y los chinos siempre apretaron, no se sabe cuántos muertos hubo, unos dicen que 300, vamos, las estadísticas chinas dicen 300, pero se habla de 3.000 muertos, que es una broma, entre los manifestantes, hasta que sujetaron. E inmediatamente comprendieron que tenían que darles bienestar económico en una especie de chantaje, dicen, no, mira, yo te voy a tener viviendo como un pachá. Pero eso sí, el Partido Comunista va a tener que seguir mandando. Entonces, pues, y para ver que es un fenómeno europeo, a mí me gusta mucho tanto la novela como la película, quizás no es lo más divertido que uno pueda ver, pero lo refleja muy bien, que es La Casa Rusia, de John le Carré. Está escrito antes de que caiga el muro. Pero está en ese ambiente de esa Rusia que quiere incorporarse a Europa, que quiere disfrutar de las cosas buenas que tiene Europa, porque al fin y al cabo somos europeos. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar fuera de todo esto, ¿no? Y se refleja muy bien ese deseo de decir, bueno, no somos, obviamente, no somos ingleses, no somos franceses, no somos italianos, pero sí somos europeos. Y dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestras especialidades y dentro de nuestra manera especial de ver la vida, especialmente trágica, como es todo lo ruso, ¿no? ¿No? Pero somos europeos. Y eso es lo que de alguna manera, para los rusos, no para los europeos del este, ha sido un fracaso la caída del muro. O sea, ellos esperaban que de alguna manera todo ese proceso acabara con la integración de Rusia en Europa. Y bien por culpa nuestra, que es posible que el resto de los europeos tengamos alguna culpa en eso, y también por culpa de ellos, aquello no se verificó. Pero para los polacos, para los húngaros, para los rumanos también tuvieron episodios de violencia, pero aún así triunfó la libertad frente al comunismo. Para todos ellos sí que ha sido una integración y un éxito fantástico el volver de alguna manera a ser europeos.
Sí, sí.
En fin, en el muro de Berlín, que para algunos se denominaba también, o lo denominaban el muro de la vergüenza, se construyó en 1961, y en 1963, que fue el año que falleció, John F. Kennedy decía una solución un poco elegante, aunque mil veces preferible a la guerra.
Ya.
Lo admitimos.
Bueno.
Lo admitieron.
Hombre, yo creo que casi todo es preferible a una guerra, indudablemente, y sobre todo porque las guerras en esa época se planteaban en términos de guerras nucleares, y por tanto el concepto este de la Guerra Fría, de la destrucción mutua asegurada, y entonces hay un momento ahí en que solo caben o guerras periféricas en pseudocoloniales o bueno, pues yo que sé, Angola o enfrentamientos de ese tipo, o Camboya, o la guerra, o sea, ya después de la era nuclear acaba con la posibilidad de una confrontación brutal de los principales contendientes, con lo cual es en ese sentido, claro, sí, todo es mejor que una guerra, seguro.
Yo es que creo que, claro, los americanos fueron transformándose en esta situación. Ellos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tienen un aliado, que es la Rusia soviética, es su aliado. Y Roosevelt defendió a Stalin en muchas ocasiones, hasta Churchill. Tiene alguna frase bueno, tiene una muy graciosa en el Parlamento Británico cuando dice, hombre, si Hitler invade el infierno, yo tendré aquí unas palabras en defensa del diablo. O de Lucifer, no sé cómo dijo, ¿no? Vale. Bueno, pues si Hitler ha cometido el error de meterse en Rusia, pues Stalin se convierte en nuestro amigo. Y entonces, de eso tienen que pasar a la Guerra Fría. Hay un periodo relativamente corto donde Estados Unidos tiene el monopolio nuclear. Durante ese tiempo pudo haber acabado con la Rusia soviética. Los rusos se dieron con los talones en el trasero para conseguir la bomba atómica, y en ese momento pues se produce un conflicto que es imposible. No se puede llegar a las manos, porque si llegamos a las manos, acabamos no ya con nosotros mismos, sino con el planeta. Y entonces empieza una dialéctica donde los norteamericanos pasan de empezar a no creer en sí mismos y a decir, bueno, pues con esto hay que convivir, hay que procurar detenerlos. De repente pues nos cogen Cuba, que es que está a 60 millas de Florida, intentan lo de Chile, no digamos nada, en Extremo Oriente tenemos también el problema de Viena, y vamos en Corea, y vamos tratando de contenerlos allí donde podemos. El 75 cuando se ve que la guerra de Vietnam no ha sido un empate, como creyeron que había sido en el 73, y en el 75 se dan cuenta que en realidad han perdido la guerra de Vietnam, todo el establishment norteamericano trata de evitar que ocurra el efecto dominó que había previsto Eisenhower. Y eso lo consiguen. Pero es la primera guerra que los norteamericanos pierden y de alguna manera llegan a convencerse de decir, bueno, pues mira, con estos tíos es que no se puede. Vamos a ver, vamos a tratar de que nos ganen en los menos sitios posibles y con el tiempo, pues, Dios dirá. Y llega el Reagan este, que tiene anécdotas muy buenas, como cuando le preguntan, ¿usted qué le parece que un actor sea presidente de los Estados Unidos? Y dice, a mí lo que me parece es que es imposible que un presidente de los Estados Unidos no sea un actor. O también cuando le despertaron a las 4 de la mañana porque había no sé qué problema en Oriente Medio, dice, ¿pero qué me despertáis? Yo necesito dormir para las 9, estar fresco como una lechuga y salir en la televisión y decir lo que vosotros me digáis que tengo que decir. Yo qué sé lo que hay que hacer en Oriente Medio. A mí no me contéis historia. Entonces, era un tipo, yo creo que alguien lo dijo, pero no recuerdo quién, que era un hombre con muy pocas ideas, pero muy buenas. Y entonces lo que tenía claro es que al comunismo había que enfrentarse. Obviamente no enfrentarse tirándole los misiles, pero allí donde hubiera un desafío de los comunistas, hacerles frente.
Y desenmascararlos.
Y desenmascararlos. Y esa dialéctica que ahora nos puede sonar, y que cuando lo han copiado presidentes posteriores, pues suena un poco patético, de la libertad por encima de todo, era muy conveniente en aquella época en el sentido en que el conflicto era esencialmente ideológico, no estratégico, era de dos ideologías, dos maneras de entender la vida completamente contrapuestas. Y Reagan estaba convencido de que la suya era la buena. Y lo decía allí a quien lo quisiera escuchar. Y eso generó una base suficiente para que luego el sistema soviético implosionara por sí mismo. ¿Qué proporción de culpa tuvo Reagan en que eso pasara? Pues eso me parece muy difícil de decir, pero que algo influyó. Por supuesto.
Y antes hablabas de Juan Pablo II, Margaret Thatcher apunta en su artículo Ricardo.
Sí,
Juan Pablo II, que es el que consiguió que volviera la Iglesia Católica a Rusia.
Claro, es que Juan Pablo II, había una frase cuando le hablaban de que, oh, es que el Papa es muy influyente, preguntaba Stalin, ¿pero cuántas divisiones tiene?
Ya, sí.
Entonces, ese desprecio hacia el poder de la religión y muy especialmente la católica quizás sea excesiva, la cristiana, esa manera de entender la religión esencialmente libre, el libre albedrío, que no es común a todas las religiones, ni muchísimo menos, en definitiva, la libertad, es una arma poderosísima. Y los comunistas siempre la despreciaron. Y ese desprecio les cavó su tumba.
Yo creo que sí, efectivamente lo es, pero yo hago una defensa también de los polacos. A mí los polacos me caen bien por lo que han sufrido, sobre todo.
Juan Pablo II, polaco.
Claro, no, y yo creo que, o sea, decir Juan Pablo II, por supuesto, evidentemente, yo no voy a minimizar su papel, pero los polacos tuvieron una década de los 80 que es digna de estudio y poco conocida, porque estuvieron desde el 80 hasta el 89 que cayó o que consiguieron derrumbar ya el muro y todo lo que significaba, de muchas peleas. El padre Popieluszko, que era un cura, un sacerdote al que asesinó el Estado, bueno, no de una manera oficial, pero que todo el mundo sabía que había sido esto, lo de Dance, toda esa historia que se queda luego sintetizada en dos frases, como diciendo, bueno, sí, hubo las huelgas de Dance, surgió Jaruzelski, o sea, solidaridad, tal, pero no, pero fue una década muy dura, con estado de sitio, con muertos, con un cura muerto en Polonia, que es como no sé, como blasfemar en San Pedro, no sé cómo decirte, es casi y esa resistencia, o sea, es que estaba minando por debajo el régimen. Y entonces la suma de falta de una economía que no pita, que no tiene ninguna posibilidad de pitar, porque oye, las economías capitalistas, hemos tenido una crisis aquí brutal en el 8, pero joder, luego se hacen los ajustes y sacas la cabeza, pero es que ahí no había manera de sacar la cabeza porque estaba todo podrido, o sea, había que borrar y o sea, hacer lo que hicieron los chinos.
Claro.
No sé cómo lo hicieron, pero porque los chinos venían de una situación mucho más miserable que en Rusia, y sin embargo, véate dónde están y siguen su inercia.
A veces es que dice, bueno, somos comunistas, todos somos, pero también somos chinos. ¿Y qué importa más, que somos chinos o que somos comunistas? Pues a lo mejor importa más que somos chinos que el hecho de que somos comunistas. Esa es la teoría de Kissinger, ¿no? Que les tiene muchísima admiración. En el tema de Polonia, hombre, tiene lo de Polonia me parece muy notable y me alegra mucho que lo saque Ricardo, porque tanto en Rusia como en Hungría, que son, digamos, y hasta cierto punto también la Alemania del Este, esa revolución anticomunista de alguna manera viene desde arriba. Es decir, son los propios dirigentes los que se dan cuenta que aquello no funciona, aquí hay que hacer algo.
Los hilos
en Rusia es Gorbachov, en Hungría
sí.
el propio partido lo quiere reformar. Y en Checoslovaquia, Hennecker a un cierto momento dimite porque no se ve capaz de contener eso, pero los polacos no, los polacos desde el principio pum, pum, pum. Y asumiendo todo el coste que llevó eso. Por eso decía yo antes lo de que me parece que es un fenómeno esencialmente europeo, no es la caída del comunismo mundial, porque no, porque China sigue siendo comunista, está China, Corea del Norte, estaba Cuba, y bueno, Vietnam se ha transformado. Bueno, Vietnam, os tengo que contar una cosa de Vietnam. Cuando estuve en Saigón, era el congreso del Partido Comunista Vietnamita. Y entonces había un cartel que lo anunciaba, un cartel al estilo soviético, con un trabajador con el martillo así muy musculoso, arreglando, un agricultor también muy musculoso, con una hoz recogiendo, un intelectual con gafitas, ¿entiendes?, escribiendo. Y digo, pues las tres figuras típicas de los carteles comunistas. Pero había un cuarto personaje. Ajá. Impresionante. ¿Y qué ese cuarto personaje? ¿Quién era? Un sacerdote.
Eso te iba a decir, un monje budista.
No, no, pero era un sacerdote católico. Ah, bueno, una cosa, o sea, que representando a todas las religiones. O a lo mejor tienes tu razón y me estoy con mi memoria me está fallando. Pero en cualquier caso, era un de alguna manera un cura.
Sí.
Cuando la única religión sabemos cuál es.
Claro, entonces ese nuevo sincretismo, ¿no? Sí. Me llamó muchísimo la atención.
Me extraña.
Claro. Entonces, quizá los orientales, por su manera de entender la vida y por de manera de entender la historia, han sido capaces de lograr lo que hubiera querido Gorbachev y que, sin embargo, porque en Europa la tradición de la libertad es mucho más poderosa, pues no fue capaz de hacerlo. Yo creo que al final en China terminará pasando, pero estamos como estaba Mitterrand. Lo veré yo, lo verán mis hijos, y a lo mejor, con suerte, pues en 6 meses vemos que llega también la libertad a China.
Antes de que os vayáis, ya por último comentar que es verdad que luego la transición de todas esas personas no fue fácil. La transición de todos los habitantes de la Alemania del Este, sobre todo la transición económica, fue un gran castigo, y escuchábamos algunas entrevistas que salían en los medios y había gente que prefería lo de antes, prefería la seguridad a la libertad.
Pero yo aquí voy a ser iconoclasta descaradamente. O sea, yo creo que Alemania, Occidente, el capitalismo, llámalo como quieras, fue muy generoso, ha sido muy generoso, o sea, mucho más generoso que los propios camaradas de partido con ellos. Lo siento mucho. O sea, la inyección de dinero que ha hecho Alemania, y que detrás de Alemania la hemos hecho en parte nosotros, en Alemania del Este, para equipararla con todo lo que eso supone, me parece que tal, como símbolo, en Alemania no quisieron humillarles. La sede del partido en Berlín, que está en una plaza, era una podredumbre de amianto, de no sé qué, no sé cuánto, y entonces lo hicieron muy discretamente para que no se sintieran humillados. Pusieron hasta incluso el cartelito de los semáforos de diseño de Berlín Este, lo aplicaron a toda la ciudad. Bueno, eso es una mera anécdota, pero quiero decir que tuvieron un cuidado en hacerlo. Oye, vete a decirle lo que sufrieron los rumanos y los búlgaros y los demás del Este en la transición. Joder, los alemanes han sido unos señoritos, con perdón. En ese contexto, a ver.
Bueno, porque tenían sus hermanos del otro lado.
Ya, pero yo no me inventé el comunismo, como es sabido. Ellos habían caído ahí y habían estado ozando ahí 40 años. Joder, pero luego, que evidentemente las tragedias personales siempre son las tragedias personales, pero como colectivo decir, sufrieron, pues, lo que mi tesis, 40 años de comunismo generó una población mucho más radical en extremos de derechas, de xenofobia y de tal, que 40 años de franquismo aquí. Esto hay que decirlo.
Sí, eso sí. De hecho, es curioso que los que empezaron el movimiento dentro de Europa del Este fueron los polacos y los húngaros, y son precisamente Polonia y Hungría los que ahora están bajo la lupa de la Unión Europea,
claro,
para ver si se cumplen allí exactamente, digamos, las... los rigores o las normas que nos tenemos dados los europeos para mantener el Estado de Derecho, el imperio de la ley y todo esto, ¿no? Entonces,
y les consiente lo que no consentirían en un país occidental. O sea, si aquí pasara algo parecido y alguna declaración de un primer ministro como las que han hecho en Polonia y Hungría, nos tirarían de las orejas.
Vamos, eso con toda seguridad, pero aquí ningún primer ministro se atrevería a decir lo que dice Víctor Orbán.
Bueno, eso es otra cosa, pero por eso, no, yo no creo, o sea, yo siento las cuestiones, es como cuando hablas de la guerra, dices, joder, todas las guerras, pues si te toca y si es tu padre o es tu hermano y es el que muere, pues es una tragedia, pero claro, no son lo mismo unas guerras que otras, no es lo mismo el desembarco de Normandía que Stalingrado, y no es lo mismo la transición de los alemanes del este.
Los rumanos fue peor.
Oye, en Rumanía fue el único sitio donde hubo muertos de verdad de la transición, hubo unos 1000 muertos, que bueno, en términos históricos no es tanto, ya sé que esto suena burrada, pero es verdad, o sea, la historia es una máquina de triturar carne, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que en Checoslovaquia no hubo un muerto, en Hungría no hubo un muerto, en la DDR no hubo un muerto, y de repente hubo 1000 allí, y aquello fue tremendo, vamos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
¿Qué canción más bonita, más optimista, dedicada a una de las víctimas del muro de Berlín? Ricardo Artola, Emilio Cammani, nos habéis recomendado durante esta charla dos libros, Abundancia Roja y La Casa Rusia. No sé si tenéis alguna otra recomendación para nuestros oyentes.
Yo tengo dos libros, están en inglés y es una lástima que no estén traducidos. El que quiera los detalles, las anécdotas, es de un periodista, a ver, lo tengo que mirar, que se llama... Michel Mayer, que era el corresponsal de Newsweek en Alemania cuando pasó todo esto. Lo vivió, él llegó a Alemania en 1988 y todo lo que pasó. Entonces para el detalle, para la cosa de cómo fueron ocurriendo los acontecimientos día a día está muy bien. Y luego hay un análisis ya más de historiadores, que es un libro hecho por varios, tiene sus capitulitos, hay unos mejores que otros. El editor se llama Engel, como el marxista, pero no es Engels, sino se llama Jeffrey Engel, y el libro se llama The Fall of the Berlin Wall. El otro, el de Michel Mayer, se llama The Year That Changed the World. Bueno, total, son dos libros pues con enfoques muy distintos, uno para historiadores, mirando las cosas muy por encima, desde yéndose muy atrás, yéndose muy hacia adelante, y el otro muy a ras de tierra, muy periodístico. Y son, a mi juicio, son dos muy buenos libros, se encuentran con relativa facilidad, y quien tenga la suerte de leer inglés, pues son estupendos.
Bueno, yo relacionado con esto diría quizá que leí este verano el Tochete de Kerso, porque solo escribe libros de más de 700 páginas, que es, Kerso es el famoso biógrafo de Hitler, que hizo en dos tomos de casi 1000 páginas cada uno la biografía, y ahora se ha embarcado en hacer una historia de Europa en el siglo XX. Y entonces hay la primera parte, que es como desde principios de siglo hasta 1950, que se llama La caída, los ha publicado los dos Crítica en español, y este segundo es desde 1950 hasta 2017, y está muy bien porque, bueno, hace una visión equilibrada de todo el continente, del este, del oeste, del norte, del sur, etcétera. Y bueno, cuando ves los temas que más conoces, te parece que está bien, con lo cual deduces que los que menos conoces pues son equilibrados también en ese sentido. Y las cosas que dice de España, que tampoco son muchísimas, pero sí algunas, pues son razonables, ¿no? Y entonces uno de los capítulos importantes del libro es la caída, el derrumbe.
Kershaw además tiene una ventaja, que es que escribe muy bien y no se pierde en la traducción. Sí. Con lo cual, en la traducción tú estás viendo que es un tío con gracia escribiendo. Que parece que no, que muchas veces los historiadores dicen, bueno, esto se entiende. No, hombre, no, pero aparte que se entienda, puñeta, fuérzate en escribirlo con cierta gracia, que siempre es agradable.
Pues Emilio, Ricardo, muchísimas gracias. Hoy el muro de Berlín y la caída, que nada tiene que ver esto con la caída de la hoja, esto no es obra de la naturaleza, sino de los hombres y de la búsqueda de la libertad.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.